Sí, pero no te están distrayendo. ¿Cuál tenemos? Ahí estuvo Transmission de Joy Division y nuestra conversación afuera del aire que ustedes no tenían por qué escuchar, pero que creo que se coló por ahí. Vamos a escuchar otra canción de este grupo, pero antes Tony tiene una pregunta que hacer.
Yo te iba a preguntar, Ed, que Joy Division es una de las bandas clásicas inglesas.
Ajá.
Que abre muchas puertas a diferentes bandas contemporáneas.
Sí,
sí, me gustaría que me hablaras un poquito de qué bandas abre este tipo de género de música.
Bueno, primero que nada, hace rato hablábamos de que ellos vinieron a proponer un sonido que no existía antes de la existencia, valga la redundancia, de Joy Division. Y su influencia con las bandas actuales es pues muy importante y muy notoria en cuanto a algunas bandas. Por ejemplo, se me vienen a la cabeza los mismos The Cure, ¿no? Los Editors, que también son ingleses. Y para mí la banda que Joy Division influenció directamente y que es mi favorita, yo creo que por el sentimiento que me provoca escuchar la voz de Paul Banks, que se me hace una copia de la de Ian Curtis sin pretender serlo, o sí, quién sabe. Bueno, pues estoy hablando obviamente de Interpol, ¿no?
Una banda que buenísima.
Sí, sí, a mí también es de mis bandas favoritas definitivamente. Entonces, si también están como un poco aislados de este tema y quisieran entrarle a la música de Joy Division, pero igual y no sé, se les hace demasiado pesada, pues pueden entrarle a estas otras bandas y después irse a lo clásico de la lírica de Ian Curtis y del sonido de Joy Division. Vamos a escuchar otra canción. Esta canción tampoco viene en el Unknown Pleasures de Joy Division, pero es probablemente su éxito más grande. Tiene una gran, 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 gran letra, tiene un título maravilloso y es justamente la leyenda que está escrita en la tumba de Ian Curtis. Se llama Love Will Tear Us Apart. Viene en el soundtrack de Donnie Darko también. Buenísima película. Escuchan Entropía a través de Radar.
I'm
Division, Love Will Tear Us Apart es el nombre de la canción. Y bueno, pues aquí termina el bloque de música, pero por supuesto que el programa sigue. El segundo bloque corre a cargo de Tony Llampayas, o Tony Eternos, como quieran decirle. Y pues cuéntanos, Tony, ¿qué nos trae el día de hoy? ¿De qué nos vas a hablar?
Hoy les traigo una oferta de la que no se van a poder rehusar. Es una frase que tiene esta película de la que les voy a hablar hoy.
Ajá.
Es una de las películas más significativas de la historia del cine.
Sí.
Y bueno, el American Film Institute hoy, bueno, este año la cataloga como la mejor película de la historia.
Wow.
Eso me sorprende mucho porque la verdad la película me gusta. Sí. Es muy buena y estoy hablando de Godfather. Es la cinta que lo tiene todo. Es bueno, tiene un maravilloso soundtrack, el guión más exacto y los actores más reconocidos.
Sí, fíjate que ahora, perdón que te interrumpa, sí, digo, pero yo no he visto la película y la tengo desde hace como 2 meses que me la prestaste. Pero gracias por ponernos los exámenes y no dejarnos tiempo para nada. Pero el soundtrack sí que me lo eché completito y es buenísimo.
Sí, no, es muy bueno. Nino Rota ha creado soundtracks de películas muy buenas como Romeo y Julieta y todo eso. Y es,
sí. Es muy buen soundtrack.
Un buen compositor. Y bueno, te quiero contar un poco acerca de la película. Que es, ¿cuáles son los elementos que tiene y por qué te atrae a verla? Muchos dicen que una película desde los 10 primeros minutos,
ajá,
te atrapa, ¿no?
Sí.
Y esto lo tiene el Padrino, okay, o The Godfather, como le quieren llamar.
Ajá.
Lo tiene porque tú ves la película y empiezas a ver la narrativa de los actores, de Marlon Brando cuando le está preguntando al tipo este que está enfrente de él, que por qué lo ha traicionado y por qué no acudió con él a pedirle ayuda, siendo el padrino de la mafia, o sea, sí, siendo el que coordina la ciudad de Nueva York, por qué no le vino a pedir ayuda a él y hizo cosas con la ley.
Ajá.
Tú sabes que la mafia tiene mucho, bueno, tiene conflictos con la ley, y entonces en esos tiempos que estamos hablando, en tiempos de posguerra,
sí,
la mafia pues tenía muchos conflictos con la policía de Estados Unidos.
Ajá.
Entonces lo que nos refleja esta película va a ser la mafia italiana, pero cómo tiene relación con Estados Unidos, ¿no? Cómo viene a crear una ciudad italiana en la pequeña Nueva York, ¿no? The Godfather es la cinta que lo tiene todo, como te decía, un maravilloso soundtrack, el guión más exacto, pero hay una frase que dice Tom Hagen, que es Los italianos dicen que la vida es tan dura que el hombre debe tener dos padres que velen por él. Por eso todos tienen un padrino. Y este a mí se me hace uno de los de las frases más significativas de esta película, porque
uf, ahí está el
parte del soundtrack. Sí, no. Esta parte de que te decía, bueno, esta frase se me hace muy buena porque Tom Hagel, o el personaje que hace Robert Duvall en la película, sí, es el consigliere del Don, que es Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando. Y a mí me parece que buscaron todos los elementos que la mafia debe tener, porque tú ves la película y te cuenta las reglas de la mafia. Ajá. Te cuenta desde la secuencia inicial, como te decía, y también queda el personaje de Vito Corleone, que es el padrino, queda perfectamente reflejado en los regalos que le ofrece a los participantes, bueno, a los que participan en la película, ¿no?
Sí, claro. Pues yo no sé, pero yo muero por verla, ya, me urge verla.
Bueno, las escenas responsables de la película para mí son las que hace Marlon Brando, pero para muchos el actor principal de la película es Al Pacino, okay, porque él es el que sale en más escenas, el que tiene más participación, el chavito que está peleando en la Segunda Guerra Mundial y llega con la familia y no se involucra en la mafia, pero tiene que hacerlo porque el papá está en conflictos, ¿no? Ajá. Y no te voy a platicar el final porque ya sabes que yo tiendo a hacer eso.
Sí, por favor, déjame verlo y luego mejor hablamos el lunes de ella.
Y bueno, habrá quien la construcción del personaje de Brando no le guste, ¿no? Ajá. A que le resulte empalagosa, excesiva o con la voz cansina. A mí lo personal me gusta mucho. O sea, una persona de 50 años interpretando a un anciano, o sea, es muy bueno, ¿no? Te atrapa el personaje, la mirada que te da o cuando está acariciando al gato, o todos esos elementos de encuadre son muy buenos, ¿no? Porque encuadran al personaje desde, bueno, la escena inicial es ver a Vito Corleone sentado con el gato hablando, ¿no? Que por qué me has traicionado y por qué hiciste eso, ¿no? También otro elemento bueno de la película es es la escena en que está en la boda de los Corleone, ¿no? Cuando está, que es la hermana de Francis Ford Coppola, que salió en películas como Rocky, que es Adrienne, la conocida Adrienne. La verdad, no desconozco el nombre de la artista, pero es también un personaje muy importante en la película. ¿Ah, sí? Porque te muestra un poco la violencia que tienen las relaciones o las parejas. O sea, se casa inmediatamente, el marido es un golpeador y la hace sufrir todo eso. Entonces, la mafia está hecha por amistades, ¿no? La mafia tiene mucha construcción amistosa y se hacen relaciones por la amistad. Entonces, al ver que esta situación pasa con la hija de uno de los máximos representantes de la mafia en Nueva York, pues inmediatamente castigan al marido y... Te digo, la película tiene elementos de todo, ¿no? De la sociedad, de la mafia, te cuenta cosas que tal vez tú nunca vas a saber sobre la mafia.
Claro.
O como le llaman la Cosa Nostra en Italia.
Ajá.
Y de verdad, o sea, es una película que tiene todos los elementos de la mafia, tiene todos los elementos para que le guste al público, desde la acción, el drama, se podría decir un poco de terror, porque las escenas de violencia y todo eso, pues son muy buenas y a mí me gustan mucho.
Sí, pues eso suena como que es justamente el promedio de películas que te gusta.
Sí, no.
Y creo que acabas de mencionar algo que es sumamente importante para quienes nos fijamos mucho en ese detalle, que es a Francis Ford Coppola, que es el director de la película. ¿Por qué no nos hablas tantito del trabajo de Francis Ford Coppola?
Pues Francis Ford Coppola inicia su carrera antes de El Padrino, con pequeños cortometrajes y algunas otras películas no tan reconocidas, pero yo creo que El Padrino en 1972 fue como el inicio de Coppola, ¿no? Fue el joven que se volvía rico de la noche a la mañana, como ha pasado con muchos cineastas, ¿no? Entonces él le crea la imagen, lo dice, bueno, me gusta mucho la temática de la mafia, y me voy a contactar a esta persona que lo escribió, que no he hablado del escritor, pero bueno, más adelante te contaré un poco. La historia que nos narra la película, hecha por Mario Puzo y que Francis Ford Coppola la crea maravillosamente, pues sí costó trabajo porque la Paramount Pictures no quería proporcionarle la inversión adecuada para para poder producir esta película. Entonces los elementos que se necesitaban, que eran los años 30 y todo eso, pues sí faltaron en la película, porque necesitaban desde carros, escenarios, todo eso. Entonces cuando le niega a la productora la oportunidad de crear esta película, pues vienen muchos problemas para él y decide desertar del proyecto. Cuando la productora ve que esto es un proyecto importante, que puede funcionar, que se da cuenta que sí es un tema que a la gente le va a gustar, pues le dice, bueno, yo te voy a dar tanto presupuesto, pero tú también le vas a tener que entrar con un poco de dinero para poder pagar esta cinta. Entonces es ahí cuando comienza la historia. Es pues un proyecto fascinante, porque yo te quiero hablar un poquito del guión. El guión corre a cargo tanto de Francis Ford Coppola como de Mario Puzo, que es el escritor de la novela. Y si él escribe el libro y te lo narra de pie a pa, como se dice, pues tú entiendes bien el guión, porque te lo está contando la persona que sabe de la historia y que tiene una interacción con ella, ¿no? Que está mezclado totalmente en ella. Y bueno, me gustaría seguir hablando del Padrino un poquito más. Regresamos en un momento, vamos a un corte. Esto es Entropía. Seguimos.
I'm rich.
de los Yeas, la canción que acabamos de escuchar. Y me gustaría hablar un poquito más del Padrino, para ya concluir este bloque de cine. Y obviamente no me voy a quedar aquí porque me gustaría seguirles hablando en otro programa sobre esta película. Pero bueno, el Padrino cuenta con una pila de secuencias extraordinarias, como la escena inicial que les decía, un prodigio de iluminación y dramatismo, donde un hombre cuya hija ha sido maltratada va a pedirle justicia a Don Corleone, ¿no? Así es el inicio de la película, y el final pues sí nos deja sorprendidos, porque vemos el surgimiento de unos de los padrinos que pueden ser los más peligrosos de Nueva York, la destrucción de las familias, y es una lucha de poder por diferentes mafias que se dan en Nueva York. También los cuadros que tenemos en la película, como la cabeza de caballo, o otras escenas como se reflejan mucho en las naranjas y todo eso, que es un elemento del Padrino, porque en diferentes escenas vemos que cuando atentan contra la vida de Don Corleone, pues él va a comprar dos naranjas, ¿no? Y en ese momento salen las otras familias a matarlo, ¿no? Y otros elementos que son importantes de la película también podemos observarlos, y son muy buenos, desde la iluminación, los bailes, la música, todo lo que tiene el Padrino es súper, súper excelso. The Godfather es la historia poderosa, sabia y muy, muy inteligente de hacer. Yo creo que esta película abrió puertas al cine de gángsters y seguirá siendo uno de los íconos clásicos de este cine. Bueno, por mi parte esta sección terminó, el bloque de cine aquí concluye y vamos a pasar a otra sección que es muy interesante.
Bienvenidos a la lucha de los nanobots, beligerancia tecnológica. Conoce sobre gadgets con este versus, en un sistemático y robótico universo.
Hola Chino, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Antonio, pues aquí muy bien, en una misión más de esta sección.
Cuéntanos de qué se trata la lucha de los nanobots.
Ah, pues mira Antonio, más que nada, la intención de esta sección es traer un versus tecnológico, en donde vamos a comparar y analizar de manera general dos tecnologías, en este caso pues unos aparatos, pues del mismo tipo, y que se haga una elección de cuál es el que nos conviene, de acuerdo a nuestras necesidades. Porque fíjate que ahora Tony, en una sociedad consumidora que busca y se inclina cada vez más a la tecnología, pues es un tema actual, ¿no? Para hacer su vida más fácil y cómoda.
Sí, no, y estoy viendo que vas a hablar un poco de algo que me gusta mucho, ¿no? De uno de mis aparatos favoritos.
claro, vamos a hablar de iPhone y BlackBerry.
A ver, cuéntanos Chino, ya estoy ansioso.
iPhone contra BlackBerry. ¿Cuál prefieres, Tony, antes de que empecemos el análisis?
Pues yo prefiero mucho el iPhone porque tiene elementos que me gustan, cuenta con todo para hacer un gran celular y un gran juego.
Claro, muchas aplicaciones. Bueno, vamos a empezar viendo las ventajas del iPhone. ¿Te parece? Ventajas del iPhone son pocas, pero pues son muy, muy importantes y relevantes. Se puede sincronizar con cualquier sistema operativo que tengas en tu compu, o sea, ya sea con Windows o con Mac, o sea, eso no importa. Puedes comprar o obtener 250 mil aplicaciones, o sea, un cuarto de millón de aplicaciones para el iPhone, que son muchísimas. Lo que le da una multimedia muy buena, y a veces se te olvida que es un teléfono, ¿no te ha pasado?
No, a mí no se me olvida que es un teléfono, Chino. Yo lo ocupo para hablar, mensajear y todo eso, pero pues también para ver música es buenísimo. Y sobre Mac o Windows, pues yo prefiero Windows, porque para una Mac no me alcanza.
Bueno, pasamos a las desventajas del iPhone. Es difícil escribir los mensajes por el diseño de su teclado, ¿no? Si vas a escribir un correo, pues no te conviene, es mejor que lo hagas desde tu ordenador.
No, y luego tengo los dedos grandes, imagínate, se me va el botón de la O a la A y escribo cada cosa.
Fíjate, aparte de eso. Bueno, en la cuestión de la cámara en los iPhone pues carece mucho de calidad, puesto que son de 2 o de máximo 3 megapíxeles y pues no tienen flash los dos. Esa sería otra desventaja. La batería dura muy poco, o sea, casi en un día se te acaba la batería. No puedes correr más de dos aplicaciones al mismo tiempo. Esto se le denomina el multitasking. Porque, por ejemplo, si tú estás viendo en Facebook, ¿no? En el iPhone, y de repente quieres tuitear, o quieres ver el MySpace, o quieres ver otra cosa, no puedes, tienes que cerrar la aplicación y abrir otra.
Sí, eso como choca, la verdad, porque luego estoy navegando en el iPhone y de repente cierro para meterme al Twitter y ¡pum! ya no puedo meterme a la página y ya perdí la información.
Bueno, de manera general el iPhone es un dispositivo de bolsillo. Cabe mencionar que es el más completo en el mercado mexicano y latinoamericano. Tiene serias deficiencias como para ser considerado un teléfono productivo, como ya lo había mencionado, el multitasking. Porque el teclado está muy enfocado a todo menos a hacer un teléfono.
Elegir tu tecnología.
Y ahora cuéntanos de un poquito del BlackBerry, ¿no? Ya atacaste mucho al iPhone, ahora quiero que ataques al BlackBerry.
Bueno, pero vamos a empezar con las ventajas de BlackBerry, ¿va? Porque es el que yo tengo y prefiero. Bueno, en cuestión de los diseños, colores, tamaños y precios, pues varía, no es como iPhone que nada más tiene un diseño muy seco y ya. A diferencia de iPhone, este sí es multitasking, puedes correr varias aplicaciones a la vez, ya sea revisar los tweets, las aplicaciones en el Facebook, etc. Cuenta con BlackBerry Messenger, que no consume batería y no es tan caro. El teclado es completo, también es teclado QWERTY como el del iPhone, pero pues aquí no te desesperas tanto, no tienes tantos errores de dedos y te hace no querer levantar el teléfono. Ah, bueno, una de las cosas importantes es que la memoria es expandible. O sea, a diferencia del iPhone, tú nada más puedes comprar un iPhone de, no sé, de 8 GB o de 16 y ya. Ya no lo puedes expander. En cambio, el BlackBerry, sí, tú lo compras de 2 GB, pero de acuerdo a tus necesidades y lo que te permita tu bolsillo, pues puedes hacerlo de más capacidad. Pues la cámara, hablando específicamente del Bolt, del BlackBerry Bolt, que es con el que compite iPhone más, pues es de 5 megapíxeles y pues tiene flash. Bueno, también tiene desventajas BlackBerry, claro. No se sincroniza con Mac, como con iPhone. La otra, bueno, la pantalla más grande que tiene BlackBerry, que como les mencionaba, que es la del Bolt, es la mitad que solo la del iPhone, o sea, eso deja mucho que desear. También lo que deja mucho que desear es la multimedia, ya que al principio de la sección comentábamos que iPhone tiene 250,000 aplicaciones posibles, mientras que BlackBerry solamente tiene 8,000.
Qué bien. Pues la verdad yo te digo que el iPhone tiene mucho mejores elementos, porque me gusta hasta la edición de la pantalla y cómo se ven las películas y todo eso, pero pues el BlackBerry no está nada mal.
En conclusión es esto, mira, si no recibes más de 10 correos al día y no necesitas contestar correos urgentes y jugar ocasionalmente en la cama o en un avión, el iPhone es la mejor opción. Pero si en un día normal no tienes tiempo para juegos, aplicaciones y multimedia y te preocupa la seguridad de tener toda tu vida en un dispositivo, definitivamente BlackBerry es la mejor opción, sobre todo si tienes una PC, que es lo que la mayoría tiene.
Bueno, pues muchas gracias por tus recomendaciones, Jesús. Nos escuchamos la próxima vez con la tecnología que nos tengas, ¿ok?
Claro, con un verso diferente, a ver qué les traigo por acá.
Vamos a escuchar algo de música para regresar con más secciones. Esto que viene a continuación es, después de la salida de la lucha de los nanobots, vamos a escuchar una rolita.
Aquí termina la lucha de los nanobots. Recuerda elegir tu tecnología. I'm
song.
Atrévete a conocer mi cama, el lugar idóneo para ser tú mismo.
Bien, pues ahí tuvieron esa gloria de los noventas. El grupo es The Breeders, viene en un maravilloso disco llamado Love Splash. La canción se llama Cannonball. Me fascina. Algún día haremos cosas como así, un programa dedicado a Power Girls o algo así. Pero mientras, es momento, como ya lo escucharon, de recibir a nuestra huésped número 2 en este programa. Me refiero a Afrodita. Hola, Afrodita, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los radioescuchas de la universidad? Me pone muy nervioso aquí en la cabina, unos compañeros que están afuera.
Es la que nos tienes que venir a poner nervioso.
Sí, ¿verdad? Pero, sí. ¿Qué quieres? También se vale ponerse roja de vez en cuando.
Ah, bueno. Pues a ver, cuéntanos de qué va tu sección y de qué nos vienes a hablar el día de hoy.
Bueno, mira, antes que nada, pues, sáquense todos esos tabús, compañeros, porque el sexo es muy placentero y se trata de aprender y de conocer. Así que vamos a escuchar.
Pues eso, justamente, es lo que nos traes el día de hoy.
Ok, bueno, pero os acompáñame a mi cama y hablaremos de fantasías, ¿qué te parece?
¿De estás tú en dónde?
Ok, muy bien. Bueno, pues como mencioné, vamos a hablar un poco de fantasías, espero que les agrade, es un tema muy importante. Y pues claro, déjenme decirles que las fantasías se dan en la mente desde edad muy pequeña y como me vas avanzando, se van dando, claro, a llegar a ser adulto, igual, pues cumplirlas, ¿no? Y tener mucha imaginación para eso.
Muy bien, fíjate que ahora que mencionas este tema, estoy leyendo un libro de Chuck Palahniuk que se llama Chucky, no estoy seguro si sea inglés o alemán, y justamente en la mañana leía algo que decía: no hay nada tan perfecto como lo que uno imagina, ni nada tan excitante como nuestras propias fantasías.
Wow, qué bueno.
Entonces, pues queda muy ad hoc con tu sección el día de hoy, ¿no?
Sí,
cuéntanos,
claro,
un poco más sobre esto. ¿A qué te refieres cuando dices que estas fantasías se dan desde la infancia? Y bueno, ¿en qué cambian cuando nosotros vamos creciendo?
Bueno, mira, o sea, de pequeño, pues no sé, tienes las fantasías de cumplir ciertos gustos, ciertas necesidades, bueno, obvio, de niño, ¿no? Por ejemplo, no sé, comerte un helado, un chocolate, jugar, dormir, no sé, cosas así. Obvio, cuando vas creciendo, pues te van haciendo más intensas, o sea, es más cachondón, más fuerte, o sea, tú me vas entendiendo. Espero que los compañeros allá abajo me,
sí,
me escuchen,
ah, vale,
y sepan.
Oye, una pregunta, ¿qué sector o qué género fantasea más, las féminas o los hombres?
Los dos.
¿Sí?
Los dos son igual de fantasiosos.
¿Sí?
Sí, haz de cuenta que las mujeres son como que con una preparación más acá para la excitación, pero los hombres no, son muy prácticos, o sea, lo que van al punto. Una de mujer aquí es más cachondona,
no,
tienes
es que
seducirte.
No, Katy, porque aquí en la cabina vemos varios y no sabes cómo seamos.
Ajá, bueno, perdón, me disculpa, no generalice. Muy bien, ya, corrijo mi error.
Oye, a ver, recomiéndanos, ¿a qué podemos jugar mientras fantaseamos?
A muchas cosas, puede ser, en mi caso puedo ser la enfermera, una gatita.
Oh,
puede ser un doctor, un profesor, un bombero, lo que tú quieras ser.
¿Puedes ser un superhéroe?
Claro, porque no puedes ser Batman.
Ándale, eso me gusta. Aparte es mi superhéroe favorito.
Ay, no, imagínate.
Oye, mira, pues este tema está muy sabrosón para seguir hablando de él, pero hay que mencionar algo bien importante, que es ya en una relación de pareja, ¿no? Es importante tener esa comunicación. A lo mejor alguien tiene ciertas inquietudes, pero ¿cómo se la comunicamos a nuestra pareja para que no se saque de onda?
Pues mira, depende mucho de tu pareja.
Ajá.
O sea, y la comunicación que tú tengas con ella.
Sí.
Si tú hablas con ella y le expones todas tus fantasías y ella accede, pues qué padre.
¿Y
a
si
practicarlas?
No, ¿cómo le hago para que acceda? A ver.
Mira, no es la única mujer en el mundo, chico. ¿Me conoces a mí? ¿O no?
Seguro, seguro.
No, no. O sea, pero igual, yo creo que la comunicación es básico en esto. Si tu pareja accede, pues a practicarlo, ¿por qué no?
Ajá.
Y además, es una práctica muy sana, también dependiendo lo que tú le quieras proponer. Pero si le quieres dar unos golpes y la chava no quiere, no, pues ¿cómo?
Eso se llama violencia en el noviazgo.
Sí.
Y no creo que se fantasee con ello.
No, claro que no. Acuérdate, si le propones cubrir todo su cuerpo de chocolate y, no sé, quitárselo con la boca poco a poco, pues qué rico.
Ok. Oye, y bueno, ¿qué beneficios trae para nuestra vida de... pues en una relación, fantasía?
Incrementa el apetito sexual.
Así.
En todos los aspectos, claro. Lo hace una experiencia inolvidable, maravillosa, aquí cachondona. Y aparte de que experimentas y te quitas ese miedo, ese pequeño tabú, como mencioné al principio. O sea, fuera todo eso. Y atrévete. Aquí el chiste es que te atrevas.
Comentario final, Afrodita.
Pues que no se limiten, compañeros. Experimenten, que es lo más rico. Y jueguen. Jueguen mucho con su sexualidad.
Ok, bueno, pues gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Y pues vamos a lo que sigue.
Ok, adiós, bye bye.
Porque en el aprender también hay placer. Esto fue La Cama de Afrodita.
Bueno, pues ahí estuvo La Cama de Afrodita. Y la sección final de este programa, vamos a escuchar a continuación algo que nos tiene preparado cierto personaje que hoy nos viene a visitar, que nos tiene ciertas recomendaciones. Esperemos que les agrade, que lo hagan su amigo. Es buena onda el chavo, de repente se le bota, pero generalmente es buena onda. Así que vamos entonces a escuchar lo que viene, lo vamos a presentar. Y bueno, pues hola Rolando, ¿cómo te va?
Muy bien, mi querido Edgar, aquí trayendo las mejores recomendaciones para su diversión este fin de semana. Y pues, comencemos, ¿no? ¿Qué te parece?
Pues comenzamos entonces.
Bueno, pues yo, con sábado, voy a traer un poco de recomendaciones para salir a divertirse.
Ajá.
Con tu familia, con tu novia, con tus amigos, con tu amante, qué sé yo, ¿no? Así para que cumplas tus fantasías de cat, como Katy, como Afrodita.
Ah, muy bien, a ver, ¿y este sábado qué lugar nos vas a recomendar?
Vamos a recomendarles un bar muy en especial, está aquí ubicado en Texcoco. Tú te vas a quisieras sí de conocer, además que lo has visitado frecuentemente, se llama El Taco B.
Ok, El Taco B, sí.
Me parece que la mayoría de aquí de los presentes en cabina, cada noche salen por allá, me cuentan, me contaron eso.
¿Qué dices?
Fíjate que este lugar me agradó mucho porque cuenta con una gran variedad de música.
Ajá.
Puedes bailar desde una cumbia, una norteña, así como las que te gustan a ti.
Oye, ¿qué crees? Que yo difiero un poco de eso. A mí ya el taco de sus años de gloria para mí ya pasaron.
Bueno,
a ver, convénceme a lo mejor y ver si no tengo nada que hacer al rato le caigo.
Claro, bueno, sigue siendo un lugar para salir a divertirte, para convivir más que nada, ¿no? Con tus amigos, como te comentaba. Me gusta por la variedad de música, tiene una gran variedad de bebidas.
Sí.
Igual que puedes consumir alimentos.
Ajá.
No precisamente debes de entrar a consumir alcohol como la mayoría lo hacemos. Y yo no lo hacemos porque ya lo hice yo también.
No, ¿en serio?
No, sabes que a mí no me gusta este pedo.
No se te ve.
Claro. Bueno, no sé qué te parezca a ti en cuestión de las bebidas este lugar.
Pues mira, yo la verdad es que, híjole, no debería decir esto al aire. Pero, pues a mí me gusta la cerveza y pues es lo único que tomo cuando voy a los bares. Entonces, yo de bebidas no conozco mucho, pero la cerveza de barril es buena.
Claro, pero si te hace un buen lugar para convivir a ti.
Se me hacía, fíjate que parte del encanto de este sitio era que podías elegir tu música con la rocola. Ahora creo que no tiene un tema definido, creo que el dueño no sabe ni lo que quiere. Hace, no sé, un par de semanas fui y había hasta prendas así de ropa coladas en el techo y luz neón y todo. Entonces me sacó un poco de onda. No sé si los años me estén pegando o mi histeria me está consumiendo o qué pasa, pero yo la verdad es que ya no me gusta nada.
Ok, eso no me tocó a mí, ¿eh? me hubiese gustado. O sea, sí, lo quieren convertir en un table dance. Qué malo, qué malo.
Sí.
Bueno, pues, para los que no han visitado este lugar, está ubicado en Prolongación 16 de Septiembre, para mejor ubicación en la Plaza La Morena, a un costado de la Aurrera. El estacionamiento es muy seguro.
Ajá.
Y muy cerca de ahí, por si no llevas auto, se encuentra una base de taxis.
Oye, eso es bien importante, porque aparte también, chavos, cuando vayan a consumir, no manejen, mejor regresen en un taxi, es muchísimo más seguro.
¿Por qué ves si dormimos en el bar?
No, porque es de oso.
No, no es cierto, ¿cómo creen? Pues bueno, mis queridos radioescuchas, esto fue todo por hoy. Si tienen alguna duda sobre algún lugar, mándenos su correo a rolandocalles-entropia@hotmail.com y con gusto visitaremos los lugares para traerles la información. Y pues eso es todo y vamos a continuar con su programa Entropía.
Bueno, pues muchísimas gracias, Rolando. Lo que viene a continuación es algo de música. Esta la grabaron Pharrell Williams, Santi Gold y Julian Casablancas para una campaña de Converse. Es buenísima esta rola, se llama My Drive Thru y la escuchan a través de Entropía.
Ahora ya tienes el camino trazado. Esto fue No Te Pierdas.
Yeah.
Bueno, pues ahí tuvieron a Santi Wolf con Julian Casablancas y Pharrell Williams. Esta se llamó My Drive Thru. Y ha llegado el momento de la última etapa de este programa.
Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Tenemos una cita el próximo sábado a las 9:30 de la mañana. Yo soy Tony Aeternus.
Y yo soy Ed Carvach. Pero no me puedo ir sin antes recordarles las vías de comunicación para este programa. Existe un mail, el cual es entropiaradar@gmail.com. Y si nos quieren seguir en Twitter, es twitter.com/entropiaradar. Por ahí también estaremos aceptando sugerencias, dudas, peticiones, reclamos y demás. Y bueno, la siguiente semana nos escuchamos con otras propuestas. Ya no creo que concuerden tanto con esta, porque a pesar de que Joy Division no sale en The Godfather, pues esta emisión aterrizó en la década de los 70s. Pero bueno, seguiremos trayendo para ustedes muchísimo cine y muchísima música. Así que nosotros fuimos Entropía. Gracias por escucharnos. Adiós. Una vez libre de la tiranía de la línea melódica, la música puede descomponerse en una especie de diminutos racimos o células
y manipularse e introducirse en la película con mayor precisión.
Fin de la transmisión.